quieres que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber, ya que más da, suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener, suéltalo, suéltalo. Me molestó.
Hombre, es verdad que el invierno ha llegado por fin a España con cierto frío, con cierta lluvia y sobre todo con nieve en algunos puntos, pero es que hace 2 años España entera estaba aún evaluando las consecuencias de la tormenta Filomena, lo recordarás perfectamente. Dejó a nuestro país sumido en la nieve y este año pues es verdad que está costando que caiga, pero ya está aquí, y porque aquí hay que hablar de la nieve y esta noche con Rosa Rosado hasta lo tenemos que celebrar. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, Pulpo. De hecho, más vale que hablemos ya porque con estos calores de estos días no va a quedar nada para Frozen, ¿eh?
Nada.
¿Cómo te gusta a ti Frozen, eh?
A mí me gusta Frozen, me gusta la nieve, me gusta la nieve cuando nieva bueno, el paisaje es muy bonito, pero nos lo tenemos que llegar a imaginar, porque si no, vamos, la vamos a estar viendo venir.
Pues yo te digo una cosa, a mí me gusta, pero verla por la ventana, ¿eh? Tomándome un chocolatito calentito, la chimenea encendida, comiéndome un buen asado, tomándome un buen vino y que nieve todo lo que quiera, ¿eh?
Ya. Entonces sí, ¿no?
Es que no soy nada de esquiar ni de practicar ningún deporte en la nieve. Yo no sé tu Pulpo, pero es que yo soy de secano total, ¿eh? Yo es que soy de La Mancha, a mí el frío poco, ¿eh?
Yo sí, en mis tiempos más de adolescencia, ya hace por lo menos 15 años que no esquío, pero yo esquiaba muchísimo y me encantaba.
¿Ya se te ha olvidado?
15 o 20 años, y esto lo de esquiar es como la nieve, como la montar en bici, ¿eh? Ya
sí,
no se
te olvida.
No.
Pues fíjate, yo confieso que he ido 2 o 3 veces en mi vida y como mucho me tiré en trineo. Muy divertido, pero como se me meta un copo de nieve ya por el cuerpo, ya es que ya me fastidia todo el día, te lo digo de verdad. Es que me llevo muy mal con el frío. Entonces, como bueno, digo, ¿por qué no vamos a hablar de la nieve y a ver si conozco un poquito más todo esto, lo que para muchos es el oro blanco, especialmente para los aficionados a los deportes de invierno, que son muchos, y a ver si me animo, ya no te digo a esquiar, pero bueno, pues a que me guste un poco más la nieve, ¿sabes? Ya.
Hombre, la verdad es que a muchos nos gusta la nieve, pero realmente como que no conocemos los entresijos de este fenómeno climático.
Pues fíjate, vais a alucinar, porque guarda muchos misterios y muchas curiosidades. Mira, si te parece bien, más allá de los esquís o de la tabla de snow, vamos a conocer la nieve. Por ejemplo, ¿sabías que la nieve no blanca?
Bueno, pues yo siempre la he visto blanca.
Pues no es blanca, es incolora y es transparente. Entonces, ¿cómo es posible? Pues se lo pregunta a nuestro científico favorito, Jorge Alcalde.
No, la nieve no es blanca. Y si la vemos de ese color es por un efecto óptico. La nieve está compuesta por infinidad de pequeños cristalitos de menos de 1 centímetro. Son cristales de hielo que se forman en las nubes cuando las temperaturas son inferiores a 10 grados bajo cero. Y estos cristales reflectan la luz en todas las direcciones, de manera que vemos todo el espectro lumínico junto, lo que confiere el color blanco. Es algo parecido a lo que ocurre en las nubes.
Fíjate, y luego yo me pregunto, ¿cómo puede formarse un copo de nieve? ¿Cómo puede tenerse aislados con lo pequeño que es si son diminutos, si miden 1 centímetro de diámetro y tienen 6 lados cada copo de nieve? Es que es brutal lo de la nieve. He mirado también el libro Guinness de los récords y el mayor copo de nieve de la historia se registró en 1987 en Montana, en Estados Unidos. Y alucina, el mayor copo de nieve era como un plato grande de unos 38 centímetros de diámetro y 20 de grosor. Que eso te cae en la cabeza y te deja muñeco total, ¿eh?
Hombre, claro, luego decimos que un copo de nieve o granizo ha roto un cristal. Claro, a esos tamaños y a esos grosores. Me parece muy curioso, Rosa. Lo único que no entiendo muy bien, ¿cuándo se hizo la primera foto de un copo de nieve? Ahí la tecnología no estaba tan avanzada, ¿no?
Pues hace más de 100 años. En 1885, pues fue un granjero que consiguió hacer una foto de un copo de nieve y la cosa no quedó ahí. Es que a lo largo de su vida fotografió más de 5.000 copos, incluso publicó un libro con 2.400 imágenes de copos.
Joder,
de
qué
nieve.
Madre mía.
Lástima que en esa época no existiera Instagram, porque sería un influencer así a tope, con sus copos de nieve.
Me imagino. Pues ¿tenemos el dato de cuál es el lugar donde más nieva del mundo?
Ahí no es Rusia, ni Alaska, como seguro que estará pensando mucha gente, ni siquiera el Polo Norte. El lugar donde más nieve cae cada año está al norte de Japón, se llama Aomori. Cae de media 8 metros de nieve al año. Y ahí está Sapporo, que es una mega ciudad la megaciudad con más nieve del mundo, donde tiene más de medio metro de nieve al año, de media. Más de medio metro en sus calles.
Tremendo, ¿eh?
Pero sí es verdad que el lugar más frío del mundo donde viven 500 personas está en Rusia, en Siberia. Se llama Oymyakon, donde nunca voy a ir, por cierto, te lo aseguro. Ahí es donde más frío hace del mundo. No se me ha perdido nada en este sitio, donde el suelo permanentemente está helado y el récord de temperatura, Pulpo, está en 71 grados bajo cero.
¡Qué horror, por Dios, qué frío!
Ahí son esquimales, claramente. Aunque también he leído, fíjate, que la nieve es un gran aislante contra el frío, de ahí que dentro de un iglú se esté calentito. Digo, ¿pero cómo es posible? Esto se lo pregunta Jorge Alcalde.
Otra curiosidad importante de la nieve y de los grandes hielos es que están llenos de aire, prácticamente más de la mitad de su composición es aire. Por eso son aislantes térmicos. Si hacemos un gran manto de nieve, debajo de él la temperatura se conserva. El frío del exterior tiene más dificultad para entrar, para atravesar esa gran capa de aire. De hecho, esa capa de aire muchas veces encierra pequeñas partículas de polvo, de polen, que pueden estar ahí presentes desde hace miles de años y que se utilizan para investigar el pasado.
Fíjate que yo nunca hubiera pensado que en un iglú se está confortable, ¿no? Puedes vivir a gusto, y es que el frío no entra y el calor no se escapa porque el aire queda atrapado entre los cristales sin poder moverse. Por eso se está a gusto ahí, ¿eh?
Está muy bien esa reflexión, Rosa, porque es verdad, siempre que ves un iglú, dices, pero coño, el frío que hace fuera y dentro, si no hay una fuente de calor, ¿cómo se va a estar calentito ahí dentro?
Pues por la propiedad antiaislante que tiene la nieve, permite construir paredes de bloques de hielo dentro de las cuales el calor del cuerpo de los habitantes pues crea un clima confortable y el calor no sale.
Joder, pues habrá que hacerse un iglú aquí en el estudio, ¿no?
Pues no lo sé, Pulpo. No sé de dónde vamos a sacar la nieve, también te digo. O por cierto, que hablabas tú antes de Filomena.
Sí.
No es ni de lejos la nevada más grande de la historia. Uh-huh. Es una que cayó en 1977 en Buffalo, en Estados Unidos, donde la nieve alcanzó 5 metros de altura.
Tremendo.
Y mira
tremendo,
que aquí cayó, ¿eh? Oh, my God.
Ya, pero hombre, para nosotros, para España, sí que fue una pasada.
Sí, fue.
A lo mejor para Estados Unidos, pues eso es más normal.
No, claro que fue. Sí. Y que nieve y que haga todo lo que sea, pero con moderación, ¿eh? Porque tela marinera, que recuerdo, es de Filomena. Y ya que estamos de ruta, os tengo que contar también que existe un festival de la nieve que se celebra en China, en la ciudad de Harbin, donde el escenario parece sacado de la película Frozen, porque aquello es un poblado en el que todo es hielo y nieve. Hay puentes, palacios, trenes, y ahí está la meca de artistas que trabajan con la nieve, que los hay. Y claro, en invierno se llena de turistas. Uh-huh. Si no sabes dónde ir, hay que visitar este sitio si te gusta mucho todas estas cosas de pasar frío.
Bueno, eso hay gente que tiene, bueno, pues que pasión por estos entornos.
Que sí. Y además es que se están llenando estos días las pistas de esquí. Y además es un deporte que gana adeptos temporada tras temporada. Es perfecto para practicarlo con amigos. Te permite conocer lugares en condiciones nevadas que de otra manera sería muy difícil. Y bueno, pues hay gente que es muy profesional de este deporte. Otros que hacen lo que pueden. Otros como yo, que nunca nos hemos puesto unos esquís. Y precisamente para los indecisos como yo, pues vamos a dar unas pautas, unos consejitos para aprender a esquiar.
Muy bien.
Y para ello me he buscado un instructor, que se llama Fernando Romero, está en la escuela XL Esquí de Sierra Nevada, en Granada, y controla todo y más. Entonces, antes de pasar a la acción, le he dicho, danos unos consejitos previos a esto del esquí, para empezar, ¿cómo de exigente es este deporte y si hay que estar muy en forma?
Muy bien.
Mi respuesta es que sí, que es exigente, siempre y cuando tengas un buen nivel de esquí. Porque esquía bien fuerte, ¿vale? Te pide mucho más. Entonces te exigen mucho más. Apretando el esquí para que muerda bien la nieve, para coger mucha más velocidad, ¿vale? Para un principiante no tanto, ¿vale? Puede practicarlo desde un niño de 3 años hasta personas más adultas, hasta de 70 y pico, 80 incluso. Obviamente con un buen estado de forma. Pero bueno, que tampoco hay que ser un deportista de élite ni un deportista de diario.
Muy bien.
Bueno, es un deporte físicamente exigente, pero no hace falta haber corrido una maratón para poder esquiar.
No, menos mal.
Y sí hacer algo de deporte. Bueno, en segundo lugar, ¿dónde vamos? Porque hay pistas, no sé si hay pistas para principiantes, no sé si el estado de la nieve tiene que ver con todo esto, no sé, nos lo cuenta Fernando.
Hay diferentes niveles que se gradúan por colores. Está la pista verde, que es para principiantes, le sigue el azul, que es nivel intermedio, la roja, que es avanzado, y la negra, las pistas negras, solo para expertos. Las personas que se inician en el esquí empezarían por una pista con muy, muy poca pendiente para que ganen confianza se familiaricen con el material, empezarían a deslizarse muy poco a poco, ¿vale? Y conforme ya se vayan sintiendo cómodos, le vamos enseñando la famosa cuña, que es como la forma que hacemos un triángulo con los esquís, y eso es lo que nos ayuda a frenar. Después de esa bajada que haríamos con la cuña para frenar, una vez que la controle, ya se le meterían los giros.
Quedaría en una pista verde clarita, la sencillita.
O en la transparente o directamente en el bar, ¿no?
Sí, de la pista. Directamente en el bar. Básicamente sí, pero de verdad que me da muchísima envidia.
Sí, a mí también.
Y luego, pues me gusta mucho la equipación, ¿no? Porque sí, para esquiar tienes que ir bien equipado. Y Fernando, como instructor, nos da unas pautas.
Sobre la equipación es muy básico, una ropa que abrigue, que transpire y que sea impermeable. Luego lo más importante serían unas gafas de sol o gafas de ventisca que se suelen llevar en esquí o en snowboard, guantes y protección solar. Sobre el material, lo alquilamos en la misma estación de esquí. Se suele alquilar el casco, botas, bastones y esquís. Sobre la equipación también podemos alquilar los guantes, la chaqueta y el pantalón. Pero hoy día hay tantas tiendas y tanta competencia que no suele estar caro. Mi recomendación es que, bueno, si vas solo un día, pues podrías probar y no comprarte toda la equipación y sí alquilarlo. Y si ya ves que os gusta, pues ya la próxima sí lo podrían comprar. Porque la verdad no es gran la diferencia de alquilarlo a comprarlo.
Bueno, pues cuidadito, crema solar que no falte porque el sol pica mucho en la montaña. Y por cierto, gafas protectoras, porque
siempre
hay que tener cuidado con las radiaciones ultravioletas que puede provocar un tipo de ceguera que se llama fotokeratitis. Y esto me ha dado un miedo que no veas, ¿eh?
Sí, 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 da mal rollo. Además, en la nieve cuando se sube a esquiar, mucha gente si no se protege suele quemársele la piel, ¿eh?
Pues sí, que sí, que sí, que más allá de resbalones y caídas, ojito, con el sol y ojito con las gafas, ¿eh? Gafas protectoras siempre. Bueno, ¿y cómo lo hacemos si no tenemos ni idea?
Lo que recomiendo 100% es que cojan unas clases con un instructor. Se inicia sus dos primeras horas, ahí en esas dos horas le enseñarán a cómo frenar y cómo girar, y ya después tiene el resto del día para seguir practicando todo lo aprendido de esas dos horas. Es muy fácil. Con esas dos horas, el 95% de las personas suelen deslizarse por la nieve en una pendiente, en una pista verde, porque aprenden en esas dos horas a frenar y a girar.
Bueno, a mí es que ya lo básico me parece complicado. Eso de mantenerte de pie sobre los esquís, que si tienes que colocarte con las rodillas flexionadas y con el cuerpo así un poco inclinado hacia adelante, luego separar los esquís a la altura de la cadera, cabeza mirando al frente, yo ya me he caído, te lo digo,
claro. Claro, claro, claro.
Luego tienes que colocar esto, los esquís en forma de V, las partes delante se tienen que quedar juntas un poquito, las de atrás las tienes que separar. Y yo directa al poste, te lo digo ya, es que no soy capaz de retener toda esta información. Pero es verdad que, a ver, si eres principiante no intentes seguir a tus amigos si son más avanzados que tú, porque te pueden engañar y te llevan a pistas azules y tienes que bajar con el culo a rastra, también te digo, no es una opción.
Yo lo he vivido en Paz de la Casa. La primera vez que me pongo unos esquíes me dicen mis amigos, la más sencilla es la negra.
¿Ves?
Y nos subimos y de verdad, o sea, yo tenía que ir frenando con los bastones en forma de T, frenándome en las personas con las que me iba chocando. Esto fue a finales de los años 80. Imagínate cómo era mi vida en aquel entonces.
Madre mía, gracias a Dios que esquiar no es lo único que se puede hacer en la nieve. Hay muchos deportes que se pueden hacer en invierno cuando las montañas se vuelven blancas, como nos cuenta Fernando.
También en el mundo de la nieve no es solo esquiar o hacer snowboard. También se puede hacer rutas en raqueta, se puede practicar el patinaje sobre hielo. También hay toboganes con donuts sobre nieve. Hay más actividades, no solo es esquiar.
Hazme un muñeco de nieve o ven en bici a montar. Que necesito compañía ya, porque a los cuadros ya les he empezado a hablar. ¡Ánimo, Juana!
No creo que se pueda considerar deporte, pero a mí lo que más me gusta de la nieve son las batallas de bolas de nieve y hacer muñecos de nieve con la zanahoria como nariz. Como Aleph en Frozen.
Es verdad, es verdad. Una escena divertidísima, ¿eh?
Hombre, cuántas películas hemos visto con el telón de fondo nevado, ¿eh?
Oh, maravillosas.
Ay, qué bonitas todas. De todas ellas, fíjate, me quedo con la escena mítica de Bridget Jones cuando se ponen los esquís por primera vez.
Ya verás.
Son unas vacaciones en el paraíso. Dije una mentirijilla, que era una esquiadora sumamente experimentada. Pero la verdad, no creo que sea tan difícil.
¿Vamos?
Sí.
¡Voy a morir!
Yo soy esa. Eso pienso yo cada vez que piso la nieve. ¡Voy a morir!
Te creo, Rosa, te
Hombre,
creo.
Que no hace falta ir a esquiar para darte un buen sopapo con la nieve. Ojo a los resbalones y a las caídas que puede ocasionar, ¿eh?
Es verdad, Rosa, es verdad.
Y luego hay quien tiene fobia, y esta patología se conoce como quionofobia. A esas personas no les puedes pedir que te ayuden a hacer un muñeco de nieve.
Desde luego que la nieve, efectivamente, lo has dicho muy bien, no solamente es el esquí, es el ambiente, es lo que hay después en Prado Llano, en las zonas de descanso, en los restaurantes, y sobre todo como vayas con amigo o con familias, te aseguro que te lo vas a pasar
el
muy
ambiente,
bien.
El ambiente, claro que sí, es muy bueno. Y luego ese muñeco de nieve, que por cierto, el más alto construido, según el Guinness, bueno, era una muñeca, la llamaron Olimpia, y se vinieron muy arriba en el polo de Maine, en Estados Unidos, en 2008, construyeron esta muñeca de nieve que midió 37 metros de altura.
Madre mía.
Sus dimensiones fueron tales que usaron casi 6 millones de kilos de nieve, y las pestañas las hicieron con 8 pares de esquís. Solo las pestañas de la muñeca, imagínate. Los brazos con abetos de 9 metros. Y la bufanda medía 39 metros. Casi nada, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Oye, qué bonito lo que nos has contado, ¿no, Rosa?
Bueno, pues la nieve tiene muchas cositas aquí muy chulas, así
da
que...
Da mucho juego. De todas formas, tú vestida de nieve para ir a la montaña, tienes que estar muy guapa, ¿eh?
Pues si no se me ve.
Que sí, que ya, tome caso, que sí, te tiene que quedar muy bien ahí, sí, la ropa, sí, y el gorrito.
Yo no distingo, yo es alucinante, yo me perdería, no sabría con quién he venido y quién está a mi lado. Pues sí.
Tú te lo pasarías muy bien, Rosado, que
seguro
te conozco
que
muy
sí,
bien.
Lo que pasa es que yo soy más del calorcito, pero bueno, hay que divertirse con la nieve, que a este paso nos quedamos sin nieve ya.
Es verdad. Rosa Rosado, imponiendo las calles. Gracias,
adiós, cielo. Adiós, ponedores.
A su legado y se derrite llorando.